nuestros amigos y colegas de la ingeniería y especialmente del sector de ingeniería mecánica, eléctrica y de profesiones afines que nos acompañan siempre en estas labores del mantenimiento y la gestión de activos. Aciena ha querido con este nuevo programa convocar a las personas que más conocimiento y experiencia tienen en el tema de mantenimiento y gestión de activos y aspectos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la industria. Hemos invitado para estos próximos cuatro programas como director del programa y moderador al ingeniero Juan Carlos Orrego, quien lo tienen ustedes en pantalla. Juan Carlos, un saludo, por favor. Muy bien.
Buenas tardes a todos.
Y también a nuestro experto ingeniero Alex Santamaría, quien más adelante estará conversando con Juan Carlos. Nuestro director del programa es ingeniero mecánico, tiene especialización en finanzas y en gestión energética, igualmente para el tema de la industria. Es un experto reconocido del área de mantenimiento y la gestión de activos. Se ha desempeñado en varias industrias de los diferentes sectores como gerente de mantenimiento, como director de proyectos. También es docente de la Universidad de Antioquia en pregrado y posgrado, director académico del Diplomado en Gestión de Activos Físicos de esta universidad y también es instructor muy reconocido en toda el área de las capacitaciones de Hacienda desde hace más de 15 años, nos viene acompañando. Igualmente, hoy en día es CEO de su empresa Mantronline, que es una compañía que presta asesoría en todos los temas de mantenimiento y gestión de activos. A tal nivel que actualmente tiene un programa especial que se llama la Consejería en Línea para la parte de mantenimiento y gestión de activos. Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado la dirección de este programa y lo dejo a usted con nuestro invitado especial, el ingeniero Alex Santamaría.
Mauricio, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Hoy, como decías, iniciamos un nuevo espacio para efectos de construir conocimiento a través de la Asociación Colombiana de Ingenieros y todo este grupo de expertos que iremos recogiendo a través de estas charlas. Nos haremos acompañar efectivamente de expertos en los temas que tienen que ver con el mantenimiento y la gestión de los activos. De pronto unos bastante reconocidos y los iremos teniendo acá, otros que trabajan de una forma callada en cada una de las industrias. El conocimiento es de todos e iremos construyendo ese conocimiento, iremos transmitiendo ese conocimiento, entregando nuestro grano de arena a todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades. En esta oportunidad compartiremos unos minutos con Alex Santamaría, pero primero veamos quién es Alex Santamaría y por qué nos acompaña el día de hoy como experto. Alex es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en posiciones directivas, en proyectos, operaciones y mantenimiento. Gerente general y miembro de la Junta Directiva de Compañías Energéticas y de Servicios de Primer Nivel en Colombia. Es ingeniero mecánico, máster en Ingeniería Mecánica, MBA en concentración en Finanzas y Global MBA. Certificado como PMP, CMRP, certificado por la IAM y como asesor en gestión de activos. También en analítica de datos y analítica de negocios. Es parte de la red de presidentes de empresas de la Universidad de los Andes y cursó el programa de CEOs de la London School of Economics. Consultor y conferencista en gerencia de activos y excelencia operacional y obtuvo el premio de la CMRP el año 2019. Siendo el primer latinoamericano en obtener este premio. Miembro de la Comisión Nacional de Mantenimiento de ACIEM y presidente de la filial LATAM de la SMRP, columnista de portafolio La Nota Económica y de Solution Magazine. Y ahora ustedes ven cómo es a través de esta de este resumen de su hoja de vida, por qué nos hacemos acompañar de Alec el día de hoy como experto. Muchas gracias, Alec, por estar con nosotros, por aceptar la invitación y por compartir con nuestros colegas tu conocimiento y experiencia. Alec.
Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Un agradecimiento a CIEM, a Juan Carlos, por la invitación y por moderar este espacio. Y a sus órdenes, estoy aquí a su servicio para estar en un diálogo en donde compartiremos algunas visiones y experiencias alrededor de los temas que nos convocan y que nos apasionan: la gestión de activos, el mantenimiento, la confiabilidad, la transformación digital. Iremos conversando. Muchas gracias.
Alec, muy bien, vamos a dar inicio a nuestra charla y te invitamos particularmente para hablar de un tema que, aparte de saberlo, tengo toda la certeza de que te apasiona, y es el tema de la industria 4.0, el mantenimiento y la gestión de activos en este tipo de industria, y por último, el análisis de datos, para lo cual te iré haciendo unas preguntas que voy a iniciar con una básica para ver si logramos entender qué es industria 4.0. ¿Por qué se llama así? ¿Qué tenemos que entender por este tipo de industria, Alec?
Muchas gracias, Juan Carlos. Digamos, a manera de ambientación, hay que ver esto, si me lo permiten, también desde una perspectiva histórica. Cuando hablamos de las revoluciones industriales, y en esta particular que estamos conversando, que es la de industria 4.0, digamos, y todos los aspectos asociados a transformación digital, yo particularmente quisiera distinguir un poco, porque estamos hablando de la cuarta revolución, y discernir un poco qué pasó en primera, segunda y tercera revolución, y a partir de ahí construir por qué estamos hablando hoy día de esto. Lo primero, hay que entender que la primera revolución industrial se da con la mecanización, con la aparición del vapor. Estamos hablando de los años 1700, 1750, que se da una ruptura en el modelo social, económico, alrededor de la tecnología. Desde el neolítico no había pasado nada tan trascendental como esa primera revolución. En el neolítico, básicamente, de sociedades nómadas recolectoras, pasamos a asentamientos agricultores con ganadería. Eso pasó en el neolítico. En los años 1700 se da otra transformación, que es básicamente orientada a tener máquinas, a tener el vapor como un insumo que cambia parte de la arquitectura tecnológica, social, económica, muy confinado al Reino Unido. Se dio básicamente en lo que es las Islas Británicas. Luego se da una segunda línea de transformación que básicamente se da sobre los años 1870 hacia 1915, que es donde comienzan a aparecer varios elementos tecnológicos que complementariamente ayudan a entender parte de la revolución, y es aparece la línea de ensamble, la electricidad, el avión, la radio, el teléfono. Aparece un concepto relacionado con la producción masiva. Antes la producción era muy a nivel de escala local. Por primera vez se comienzan a ensamblar cosas para ser trasladadas por océanos, por ferrocarril. Eso de alguna manera cambia también el modelo social, el modelo económico, el modelo tecnológico alrededor de la manera como se concibe el desarrollo económico inclusive. Esa segunda transformación ya sale del Reino Unido, ya tiene un alcance más hacia Europa, más hacia Estados Unidos. Comienza a darse un término que luego se convierte en globalización, pero en ese momento se denominaba internacionalización. Es decir, comienzan a migrar cargas, viajeros. La industria turística surge en ese medio, en ese marco. Ya había posibilidad de ir a conocer lugares básicamente por deleite, no porque estuviéramos huyendo de una guerra o de una plaga. Entonces aparece un contexto en donde comienzan a diferentes modelos de, inclusive de negocios y modelos productivos alrededor de esa segunda revolución. La tercera revolución es más reciente. Surge con la electrónica, con la computación, con la automatización. Y estamos hablando de los años 1960, que inclusive pudiera decirse 1950, pero digamos, revisando un poco la literatura, pudiéramos decir 1960 es un año en donde hay consenso sobre esa tercera transformación. Y es que las máquinas ya tienen sistemas nerviosos. Hay mayor nivel de automatización, hay mayor nivel de electrónica. Comienza a desarrollarse en sensores para adquirir variables que eventualmente terminan orientando decisiones sobre esos activos que inicialmente eran máquinas rodando, pero con muy poquita instrumentación. Y esa es una tercera revolución que es apasionante porque es de donde surgen los primeros desarrollos computacionales que luego terminan migrando hacia la cuarta revolución industrial, que son sistemas ciberfísicos, una mayor integración de sistemas físicos y sistemas en red conectados para compartir datos, para compartir información. Por eso estamos hablando de esa cuarta revolución, esa cuarta fase del desarrollo industrial. Todas las implicaciones que hay alrededor de una revolución son de diferentes dimensiones, no solamente tecnológicas. Es un ecosistema en donde hay implicaciones sociales, hay implicaciones económicas, hay implicaciones inclusive políticas alrededor de esto. Y hay que entender que finalmente cada uno de estos pasos llevan hacia un conjunto inclusive de normas, aparición de nuevos términos, se enriquece el lenguaje, se enriquece inclusive la manera como se toman las decisiones a nivel empresarial. Entonces, visto como un continuo, si uno quisiera dar un gran salto, es como el momento en donde pasamos de organizaciones agrícolas, primarias, con modelos extractivos muy básicos, a estas sociedades urbanas, industrializadas, concentradas en grandes ciudades, que detrás de eso requieren una gran cantidad de servicios, electricidad, servicios públicos, comunicaciones, infraestructura en general, que es lo que nos permite tener el modelo económico, social y desarrollo que tenemos hoy día. Remataría con una cosa. Normalmente cada transformación y cada revolución implica cambios y algunos cambios inclusive no se alcanzan a identificar en ese mismo momento. Terminan siendo las generaciones posteriores las que disciernen un poco sobre qué fue lo que sucedió y cuáles fueron esos cambios alrededor de todas estas desarrollos o a todas estas implicaciones alrededor del desarrollo tecnológico y social. Entonces, por eso estamos hablando de esta cuarta revolución. Ya pasamos por las primeras tres, con grandes avances. Nunca en la humanidad habíamos tenido el nivel de desarrollo, de educación, de acceso a la información, inclusive de mejora de los indicadores de supervivencia, de calidad de vida, de ingreso per cápita, como nunca lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Pero claramente eso también tiene choques, tiene implicaciones hacia el futuro de la mano de obra, que seguramente aquí discutiremos un poquito alrededor del tema. No sé si con eso damos un punto de apertura, Juan Carlos, sobre el diálogo.
Muy bien, Alex. Yo creo que es una explicación lo suficientemente amplia para entender a qué nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a seguir enfrentando. Digamos que en términos generales, pues, o para continuar sacándote como de ese conocimiento que tenés, hacemos nosotros parte de lo que llamamos la Comisión de Gestión de Activos y Mantenimiento, que dentro de ella discutimos muchos de los temas que se tienen que trabajar en Colombia y damos como algún tipo de proceso hacia la misma Latinoamérica. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que hacer primero los gestores de activos en el marco de la industria 4.0 y en segundo las personas encargadas de mantenimiento en este tipo de industria que se nos está presentando? Ale.
Muy bien, Juan Carlos. Es un tema bastante amplio que si me lo permite lo voy a tratar de resumir como en dos capítulos. Primero, muy orientado hacia gestión de activos. Todo lo que hemos tenido la fortuna de trabajar en modelos, en sistemas de gestión de activos, reconocemos las implicaciones cruciales que esto tiene alrededor del liderazgo, de la cultura, de un marco de toma de decisiones estructuradas. El valor que genera un sistema de gestión de activos precisamente tiene que ver con la manera como se toman las decisiones para maximizar el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Ahí es muy importante dentro de ese contexto, y si uno va al detalle de una norma como la ISO 55001, hay un capítulo particular de gestión de información y de requisitos de información. Esos requisitos de información tienen que ver con el conjunto de elementos de información que se deben tener en cuenta, no solamente para la operación, para el mantenimiento, sino en su conjunto a lo largo del ciclo de vida, desde el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la mejora, la gestión del cambio e inclusive la disposición final. Entonces, gestión de activos hace que haya un valor importante alrededor de los elementos de información que son cruciales para la toma estructurada de decisiones. Y alrededor de los gestores de activos, particularmente siento que hay un gran reto y una gran oportunidad, y es hacer las cosas bien a la primera. Capturar datos a lo largo de la integridad del proceso de manera estructurada. Algunos de esos datos reconocemos que vienen de sistemas de información que implican una alta interacción de personas, el ciclo de la orden de trabajo, o desde los sistemas de información de operaciones, como puede ser la captura de variables de operación, como temperaturas, presiones, caudales, solo por mencionar algunas. Es importante entonces reconocer que desde el punto de vista de gestión de activos es crucial, es supremamente relevante el valor de un dato, y digo yo para ser absolutamente didáctico, la humildad del dato que se toma en la mañana, que sirve para tomar una decisión un año después. Ese dato fiable, estructurado, que ha sido objeto de un análisis de por qué la relevancia de ese dato en la toma de decisiones, es algo que es crucial para efectos de la gestión de activos. Y sin ánimo de sobresimplificar, pero también para ser claros en algo, gestión de activos no es una manera más bonita de llamarle a mantenimiento. No lo es. Mantenimiento es una disciplina, una columna que aporta, digamos, de manera importante esa gestión de activos, pero el mantenimiento es una disciplina que implica la conservación de los activos, el preservar su integridad. Dicho esto, desde el punto de vista de gestión del mantenimiento, es absolutamente relevante para estos gestores de activos con visión de captura de información y de analítica de datos, el ciclo de la orden de trabajo. Es decir, la creación, la planeación, la programación, la captura de los datos, el cierre de esa orden de trabajo, que es lo que permite tomar decisiones de manera estructurada a lo largo del tiempo, no solamente para mantenimiento, por supuesto, sino también dentro de un marco más amplio, y creo que con gestión de activos nos ampliaron el terreno de juego, saltando del mantenimiento clásico, como lo vemos, de intervenir las máquinas, a las decisiones estructuradas sobre ese activo. Mantengo, repongo, cambio, solo por hacer algunos, acepciones de decisiones que se pueden tomar allí. Yendo, digamos, un poco más de nivel de detalle de prácticas, como pueden ser el análisis de causa raíz o el mantenimiento centrado en confiabilidad, que nutren ese proceso de toma de decisiones alrededor de los activos. Entonces, dicho esto, la industria 4.0 impacta ambos mundos. En un punto dado, claramente implica captura de información sobre los activos a lo largo de su ciclo de vida, desde el diseño, desde la operación, desde el mantenimiento, desde el proceso de mejora. Pero al mismo tiempo, desde la disciplina de mantenimiento, cómo integrar mejor información de operaciones, con qué tipo de sensores, con qué tipo de recursos vamos a tener allí para capturar datos, tanto de procesos como de equipos, que nos permitan tomar decisiones más estructuradas. Eso es lo que diría yo, así como a manera de resumen, Juan Carlos, si me lo permite, para efectos de seguir avanzando en la conversación.
Muy bien, Alex. tomo un término que me gustó bastante de lo que nos estabas expresando, y es esa humildad del dato. No lo había escuchado antes en alguien, pero efectivamente comparto con vos esa idea. Los datos tienen un nivel sumamente importante en la toma de decisiones y trabajan de una forma supremamente humilde, y requerimos de que esos datos en cualquier ambiente tengan un grado de confiabilidad sumamente alto. Muy bien, Alex. Alex, perdón, tengo otra pregunta que me gustaría que nos ayudaras, y es que ya se viene escuchando términos como mantenimiento 4.0. Hace un par de años me invitaron a participar en un panel de expertos en el tema de mantenimiento para exponer nuestra posición. Y en ese sentido, sí quisiera escuchar ese concepto que vos tenés al respecto de ese mantenimiento 4.0. ¿Qué te trae a vos eso a la cabeza?
Muy bien. Por mantenimiento 4.0, básicamente varios autores han hecho referencia a la necesidad de ajustar las estrategias y los procesos de mantenimiento a esta industria 4.0. Yo le voy a decir con toda tranquilidad, pero también se los tengo que decir con toda sinceridad, hay mucha información, creo que en mi opinión, que distorsiona la realidad de las cosas para efectos de orientar este tipo de decisiones. Parte puede ser comercial, pero parte también puede ser una falsa orientación conceptual alrededor de estos temas. Yo no quiero, digamos, de alguna manera aquí pontificar, porque siento que estos son procesos que se siguen construyendo en el tiempo. Ninguno de nosotros tiene el rol de futurólogo, afortunadamente, en este momento. Y yo particularmente les quiero poner una analogía de varios términos que eventualmente se utilizan en estos marcos de referencia que eventualmente llevan a confusión. Se mezcla analítica con inteligencia artificial, con big data, con machine learning. Solo por mencionar algunos términos como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Cuando estamos hablando de analítica, estamos hablando de procesos cuantitativos. Ahorita Juan Carlos hacía una referencia a los cursos que he tomado, y una de esas certificaciones en analítica de datos, la primera clase fue regresión lineal. Yo me decía, pero a ver, ¿qué estamos haciendo? Sí, es un proceso de analítica de datos. La regresión lineal es el primer modelo de aprendizaje de máquina. Cuando ustedes vean analítica de datos, piensen que son modelos de análisis cuantitativo. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ya es otro nivel. Estamos hablando de sistemas de cómputo que ejecutan tareas previamente programadas, que eventualmente pueden ser tan sencillas como un sistema basado en reglas, o lo más avanzado que pueden ser como redes neuronales, si se quiere. Pero finalmente son sistemas de cómputo. Y no es lo mismo analítica que un proceso de inteligencia artificial. Usted puede hacer un proceso de analítica de datos en Excel. Un proceso de inteligencia artificial requiere unos recursos un poquito más estructurados. El otro tema es Big Data. Cuando estamos hablando de mantenimiento 4.0 y preparando esta entrevista, les confieso que encontré solamente por buscar literatura en Google, Big Data y 4.0, y aparecían una cantidad de artículos, y les quiero decir que en alguno de ellos bastante confusos. Y les quiero dejar una sola idea en la mente. Y es que cuando estamos hablando de Big Data, una manera sencilla de plantearlo es que si le cabe en el computador la información que usted está analizando, no es Big Data. Big Data estamos hablando de una variedad, un volumen, una velocidad de procesamiento, que son las 3P con las que efectivamente se identifica si hay un proceso de Big Data o no. Variedad, volumen y velocidad, con lo que realmente estamos orientando un modelo de datos, estructurados y no estructurados. Y finalmente el Machine Learning, que son los procesos o los métodos de análisis que simulan procesos de pensamiento humano. Cuando estamos hablando de industria 4.0, eventualmente quiero que lo asocien más hacia la manera como se toman las decisiones a partir de datos que se capturan o en procesos o en activos. Cuando les digo de procesos del flujo de la orden de trabajo, cuando digo de activos es de un sensor. Pero con un proceso de analítica, no solamente, si se quiere, descriptiva, mirando con el espejo retrovisor hacia el pasado, sino un poquito más hacia adelante, un poquito más prospectiva, si se quiere, inclusive prescriptiva, es decir, que estoy orientando una decisión a partir de esos procesos. Cuando estamos en procesos de analítica, en industria 4.0 y en mantenimiento 4.0, quiero que piensen que es el tipo de decisiones que debo estar tomando hoy día para mejorar el desempeño futuro. Tipo 1 de decisión. Tipo 2 de decisión es hacer la proyección del desempeño para efectos de tomar decisiones hoy que me puedan anticipar o fallas o desviaciones de proceso de rendimiento. Pero siempre está asociada a una decisión. Hace unas semanas publicaba un artículo en la Nota Económica alrededor de la manera como tomamos decisiones. Y coloquialmente planteaba el ejemplo de una empresa muy reconocida en el país que tenía dashboard para efectos de ver sus tableros de mantenimiento. Les preguntaba, ¿cuántas decisiones están tomando alrededor de eso? Ninguna, pero se ve muy bonito y la competencia lo tiene. Entonces, cuando estamos en ese marco, no estamos hablando de industria 4.0, ni estamos hablando de mantenimiento 4.0. Estamos hablando de algo que aparenta ser. Mantenimiento 4.0 está orientado a tomar decisiones, orientadas al desempeño, orientadas hacia mejorar las variables, tanto de proceso como de activos, alrededor del marco industrial que tenemos a cargo. No sé si, Juan Carlos, con eso le respondo la pregunta.
Muy bien, Alex, unos puntos sumamente interesantes. Y escuchándote, me surge una inquietud, y es que vos te formaste en mantenimiento, luego pasaste a trabajar como muchos hoy en gestión de activos, pero hoy puede verse que eres uno de los expertos en el tema de manejo de análisis de datos, debido a que se va dando ese nivel de especialización. ¿Cuál es la importancia que revisten los datos para esas disciplinas en que te fuiste formando y en que hiciste unas competencias o potenciaste unas competencias y tenés efectivamente una experiencia interesante? Así es que podrías, por favor, explicarnos un poco de eso. Tenemos en nuestra audiencia una buena cantidad de ingenieros que se están iniciando en todo esto. Quisiera que a través de esa experiencia tuya nos contaras por qué.
Juan Carlos, esa es una muy buena pregunta y gracias. Yo lo resumiría como en 3 capítulos. El mantenimiento termina siendo algo, digo yo, parte de la historia puede ser de familia, pero parte de la historia también puede ser pura casualidad. Yo lo que sí tengo claro es que he trabajado en 3 grandes componentes siempre en cualquier rol de los que he estado. 1, trabajando mucho sobre la gente, sobre esas competencias de liderazgo, sobre esa base de conocimiento que se debe tener para generar gente competente, gente motivada, gente interesada en aprender. Yo mismo me defino como alguien que aprende para aplicar. No me gusta aprender por aprender, sino me gusta aprender para meter las manos en la masa. Eso básicamente es una motivación que tengo de que la gente se desarrolle. Ese ha sido un primer punto. Un segundo punto, siempre involucrar la variable tecnológica. Es decir, no de la tecnología como un juguete, sino la tecnología con propósito. Si hay algo que se puede hacer mejor, ¿por qué no hacerlo mejor? ¿Dónde está el referente? ¿Quién lo está haciendo muy bien? ¿A quién puedo no solamente imitar, sino superar? Y la tecnología no desde el punto de vista de sistemas de información, sino inclusive de la misma manera como nosotros estamos o no entrenados para abordar esa tecnología. Entonces, la gente, la tecnología involucrada con la gente, y lo tercero, un componente muy fuerte sobre mejores prácticas. Es decir, cómo se hace lo mejor en mantenimiento, cómo se hace lo mejor en proyectos, cómo se hace lo mejor en finanzas, cómo se hace lo mejor en inteligencia artificial o en analítica de datos, y tomar eso como un referente para ser aplicado. Yo le agregaría un cuarto componente a esos tres que son de fundamento, que es decirlo, si bien es cierto, ya hace unos años tengo, digamos, esa formación, pero fue la más tardía, fue el tema financiero. Siempre abordar estos elementos de desarrollo más pensando en cuál es el impacto de esto en términos del negocio, en valor presente neto, en tasa interna de retorno, ya visto como empresa, como mejora o no del margen EBITDA, solo por mencionar algunos elementos. Pero no son elementos aislados, es más una combinación, una conjugación permanente de estos diferentes elementos. La tecnología por sí sola no te agrega valor. En este momento nosotros tenemos el mismo computador que tiene un coreano en su escritorio. Lo que pasa es que ese coreano tiene unas competencias para desarrollar contenido diferente a las que tenemos nosotros, El mayor consumo que se da en telefonía celular, en estos aparatos en Latinoamérica, es a nivel de Facebook, no programando soluciones, no desarrollando aplicaciones para ese celular. Esa es la diferencia. El tema no son juguetes, el tema es competencias, el tema es tener un sentido de propósito y habilitar los diálogos, digamos, dentro de los equipos para generar soluciones que ojalá involucren la variable tecnológica, si eso es lo requerido. Cierro con algo. Siempre pongo un ejemplo de alrededor de los temas de analítica de datos, y es, si usted lo puede resolver con Excel, no se meta a hacer un programa de inteligencia artificial. A eso me refiero, la tecnología con propósito. Hay mucha gente trabajando, ¿y por qué lo está haciendo? No, porque es que es buenísimo, es estar a la moda. No, espere, no es estar a la moda, es hacer las cosas que se necesitan para el contexto de negocio que estamos teniendo nosotros en cada momento. No sé si con eso le respondo, Juan Carlos.
Creería, Ale, que con eso entiendo algo de vos, de todo eso que te ha venido formando y en lo que te has venido desarrollando, y le queda a estos ingenieros que vienen detrás de nosotros el empezar a mirar como hacia dónde nos podemos dirigir para lograr que nuestras empresas en el país y en el mundo obtengan unos mejores beneficios. Hoy, Alec, hay una cantidad de información tan importante y que igualmente se empieza a observar que los instrumentos que se tienen para filtrar una buena información son muy pocos. Lo decías ahora cuando ejemplarizabas el hecho de que buscaste algo en la web, en Google, y no me imagino la cantidad de artículos, documentos que te salieron ahí. Con respecto a esa cantidad de información tan amplia, con tan pocos instrumentos que tenemos para filtrar esa buena información, ¿cuál es esa visión tuya al respecto? ¿Cuál es el camino que deben tomar las empresas y sus colaboradores para ese cúmulo tan grande que aparece de esa información?
Muy bien, Juan Carlos. Esa es una buena pregunta que tiene varias dimensiones y matices. La primera, viviendo la coyuntura actual, uno diría que hay como dos epidemias. Propiamente la que conocemos y la infodemia. Esa epidemia informativa de una cantidad de información que está circulando todos los días. Entonces tenemos la pandemia y la infodemia. Yo particularmente por norma tengo como tres premisas. La primera, consulto fuentes autorizadas, centros de pensamiento autorizados. Quiero decir, en Colombia, por ejemplo, Fede Desarrollo o McKinsey o Deloitte a nivel internacional, solo por mencionar, digamos, algunas de las referencias que normalmente utilizo. Lo segundo, conversar con mucha gente. No desde el punto de vista de solamente buscar en Google y leer, sino eventualmente conversar con el directivo, el ejecutivo, afortunadamente, y digamos, yo con humildad reconozco que tengo, digamos, una red que incluye inclusive ejecutivos, nivel de operaciones, nivel de mantenimiento, nivel de piso de planta o quien está tomando decisiones a nivel de grupos empresariales. Y esas conversaciones son nutren bastante, digamos, los criterios de toma de decisión y de filtrar esa información. Lo voy a poner en términos muy fuertes, pero digamos, espero el auditorio me entienda. Hay mucha basura circulando y uno tiene que aprender a discernir y a disertar sobre qué es realmente valioso alrededor de información y cuál es esa píldora que finalmente lleva a tomar una decisión. Y un tercer componente tiene que ver con tener un alto sentido crítico. Usted mismo comentaba que hay un grupo de ingenieros que están llegando a la, digamos, a la profesión. Hay gente joven. Hay parte de lo que yo veo es que tenemos que ayudarle a la gente a formar un criterio, a un criterio alrededor de qué está bien, qué está mal, por supuesto, pero también en qué momento acceder a qué información. Sobre todo porque partimos de la base que todos en algún momento, si no casi todos los días, tenemos que tomar decisiones con información incompleta. Tener ese criterio sólido alrededor de cómo estructurar la información para tomar decisiones ayuda muchísimo, pero muchísimo, al hecho de poder avanzar en términos de limpiando, digamos, como esa información. Tener como el propio criterio de para balancear si la información que está llegando es cierta, es falsa, cuáles son las limitaciones de esa misma información. Cuando uno está en niveles de decisión, inclusive tiene que aprender a identificar ese tipo de información que está estructurada para orientar un tipo de decisión. Hasta ese nivel de detalle hay que llegar precisamente limpiando, preguntando, consultando, identificando cuál fue la fuente, cuál fue el procedimiento de cálculo y por qué están llegando a la conclusión que llegaron, si no es que hay un conjunto de opciones o de escenarios que eventualmente se vieron evaluar. En conclusión, filtrar mucho las fuentes, conversar con la gente e ir armando a partir de la experiencia un propio criterio o una caja de herramientas de decisiones, como digo yo.
Yo solamente agregaría una práctica, Alec, y es la información cuando es para tomar decisiones importantes, digo, es falsa hasta que me demuestren en varias ocasiones que efectivamente es verdadera para efectivamente cuestionarme y cuestionar a quienes están entregándome la información a que me lo demuestren. Sería como lo único que agregaría a eso que estabas diciendo, porque con esto que llega todos los días y se rebota información de un lado al otro, las mentiras empiezan a ser como verdades constantemente. Ahí,
Juan Carlos, muy bien, señor. No, perdóname, y complementando eso, cierto estadístico decía que él creía en Dios, todos los demás le tenían que llevar datos. Va muy en línea con lo que usted está planteando, así es.
Sí, Alec, hay un último punto antes de pasar a las inquietudes de quienes participan con nosotros el día de hoy en esta charla, y es que los datos provienen de actividades físicas. Esas actividades físicas son realizadas por el hombre, producidas por la naturaleza o el mismo desempeño de los activos. Esto se transformará luego en una información que va a servir para tomar decisiones a los empresarios. Por lo menos, sin ser muy filosóficos, en lo referente a esas actividades del hombre y las máquinas, estos datos se ven alterados por el conocimiento y la interpretación que los mismos humanos hacemos de esa información y los datos históricos. ¿Pueden estos datos históricos entonces traer consigo una cantidad de errores que llevan a cometer nuevamente otros errores con unas consecuencias no deseadas? ¿Cómo nosotros podemos hacer con la información que tenemos, con los algoritmos matemáticos que disponemos, una información que nos permita efectivamente tomar unas buenas decisiones? Y en ese orden de ideas, Me gustaría que compartieras con nosotros ese punto de vista con respecto a esa ilustración y qué debemos hacer para seguir minimizando el error en la toma de decisiones. Alec, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor?
Perfecto. Te comentaba, Juan Carlos, que es una pregunta de una altísima complejidad, pero también de una altísima relevancia, porque esto toca varias dimensiones. Y lo voy a poner en términos empresariales con ejemplos muy didácticos. Cuando trabajamos en temas financieros, encuentra uno más de un caso de gente haciendo gimnasia financiera. Es decir, exprimiendo a Excel bajo tortura para que le genere el resultado que quiere encontrar. Entonces es torturar Excel para llegar al dato que es. Eso debe tener unas bases sólidas, debe tener cualquier modelo es susceptible de mejora siempre, es una aproximación mental a algo que sucede en la realidad. Y uno tiene que saber tener muy claro cuáles son las limitantes de los modelos y de los datos con los que estamos tomando decisiones. Esas limitantes pueden ser de precisión de los datos, de calidad de los datos, o pueden ser decisiones de marco temporal. Es muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista de gestión de activos, aprender a ver el ciclo de vida del activo precisamente por eso, porque los óptimos de corto plazo pueden comprometer el largo plazo. Uno fácilmente puede estar hipotecando el futuro con decisiones de hoy. Si no se tiene ese marco temporal claro, eventualmente se pueden llegar a decisiones de óptimos temporales de corto plazo o de óptimos locales organizacionales. Lo mejor para compras no necesariamente es lo mejor para mantenimiento. Es ser muy conscientes de ese marco de referencia organizacional, temporal, de corto o largo plazo, de calidad de los datos, de precisión de los datos y una variable ética de fondo. Y es que uno no manipula los datos para llegar a las conclusiones que quiere obtener. Eso no es admisible desde un punto de vista ético dentro de los principios de ingeniería, precisamente el de precisión que promovemos desde una agremiación como ACIEM. Dicho esto, separando eso, cuando ya vamos a los datos al día a día, hay mucho de cultura y liderazgo detrás. Esa disciplina operativa, ese líder que está promoviendo tomar decisiones con base en datos y hechos, no por ímpetu, no por intuición, que son importantes también, que tienen su momento, pero esa disciplina operativa y esa estructura de tomar decisiones con base en datos que claramente pueden ser imprecisos, que claramente pueden ser incompletos, pero da por lo menos un marco de actuación más coherente y más consistente en el tiempo. Y esa toma de decisiones estructurada también ayuda a ejemplificar bastante el proceso. Hace unos años escribí un artículo para la SMRP, para Solutions, para ese artículo, para esa publicación alrededor de la cultura en los procesos de gestión de activos. Y no hay nada más crítico para formar cultura en una organización que la manera como se procesan y se capturan los datos para tomar decisiones en esos sistemas organizacionales. Si usted toma decisiones sin tener en cuenta, es histórico, sin tomar decisiones a partir de la proyección del desempeño de los activos, esa es una invitación inmediata a que no importa qué datos tengamos, vamos a tomar las decisiones que mejor consideremos en cada momento sin hacer un análisis muy a profundidad de lo que cada uno implica, de lo que cada decisión implica, quiero decir. Entonces es muy importante esa cultura, ese liderazgo, ese factor ético, ese factor de disciplina operativa que contribuye progresivamente a tener mejor data para toma de decisiones. Y aquí hay que hacer una claridad. Hay una mezcla también o una confusión alrededor de lo que es dato y lo que es información. Dato es lo que surge de los procesos, la información es lo que me permite a mí ya tomar decisiones. Y esa información estructurada y validada a lo largo del tiempo se vuelve conocimiento. Y ese conocimiento ejecutado de manera estructurada se me vuelve una práctica. si el dato me ayuda a construir una práctica a lo largo del tiempo, significa que eso genera valor para esa organización. Hay una desconexión, en mi opinión, por diferentes razones, entre lo que está sucediendo en el día a día y nuestras prácticas organizacionales. Es una secuencia que se construye a lo largo del tiempo. No es fácil, toma tiempo. Todos los que han trabajado en gestión de activos reconocen que, por ejemplo, el mayor reto no es técnico, es cultural, es de liderazgo. Eso va muy asociado inclusive a la cultura del dato y a la cultura de la información en una organización. No sé si con eso, Juan Carlos, le respondo por lo menos parcialmente la pregunta.
Oh, muy bien, Ale. Y me surge nuevamente, tomo un término que utilizaste al principio, gimnasia financiera, y es que encontramos muy frecuentemente esa gimnasia, y no solo financiera, sino cuando se están calculando indicadores y se están estructurando los balance para distintos ambientes. Se me venía también a la cabeza en alguna ocasión en una compañía donde uno de los integrantes del grupo de mantenimiento descubrió la función buscar objetivo de Excel. Y entonces ahí la gimnasia financiera se acabó y tenía una barriga gigantesca porque siempre le daba lo que él quería. Entonces me llamó bastante la atención nuevamente el término y muchas gracias por él. No, pasamos entonces, tenemos unos minutos para que quienes están con nosotros en esta charla intervengan con nosotros, nos hagan preguntas o hagan su observación de manera corta. Hay un grupo importante de participantes, así es que voy a ir abriéndoles, si gustan, el micrófono en el orden en que fueron llegando los comentarios, por si querés hablar, Carlos Jiménez, ahora en este momento podrías habilitar tu micrófono. Adelante, Carlos, muchas gracias.
¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bien, muchas gracias.
Carlos, buenas tardes.
Bien, bueno, yo por acá había copiado la pregunta, pero ya te la hago, pues, como hay una pregunta que también como a modo de comentario de afirmación, es que veo que existe una gran confusión entre todos los términos, como los decía ahora, de mantenimiento 4.0, de Big Data, Machine Learning, y en la compañía donde yo me encuentro, entonces trabajo para el área de la academia, trabajo en una universidad, soy supervisor de mantenimiento, pero de la parte locativa de una universidad, y la universidad donde estudio, donde trabajo también da mantenimiento, y veo que a raíz de que como que todos los criterios son tan nuevos, no hemos todavía podido encontrar esa diferencia entre todos esos criterios, pero como todos nos ayudan a que el mantenimiento cada día sea más eficiente y tratar de bajar los costos, obteniendo las mismas eficiencias o más eficiencias como tal, de que las inversiones sean adecuadas, no he encontrado como todavía una literatura o no he encontrado todavía como ese gremio dentro de nuestra rama que nos ayude como a diferenciar esos conceptos como tal y saber cuál aplicar en cada uno de los procesos industriales que existe. No veo como esa diferencia y asumo que también es mucho, como decía al principio, de lo tan nuevo que está para nosotros, pronto en este lado del mundo y de pronto para otra parte del mundo un poquitico ya más dilucidada, pues como en el tema, que nos lleva mucha ventaja en muchas cosas, ¿cierto? Entonces veo que ese análisis todavía nos dificulta.
Carlos, muchas gracias por su pregunta y lo voy a separar como en tres capítulos. Primero, ACIEM, a través de la Comisión Nacional de Mantenimiento, viene trabajando desde hace varios años en un glosario de términos que define precisamente los principales vocablos aplicables a mantenimiento con un alcance realmente en Colombia. Se ha venido, digamos, trabajando muy fuertemente en dentro de la comisión en habilitar ese documento, y de hecho está disponible dentro de la página de ACIEM solamente para que tenga ahí una referencia sobre terminología de mantenimiento aplicable. Sobre cálculo de indicadores hay varias normas, pero yo particularmente destacaría la del Cuerpo de Conocimiento de la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, que ahí tiene también, además de las definiciones de los términos, también definiciones de indicadores, que son dos fuentes, digo la de ACIEM y la de la SMRP, reconocidas, validadas, construidas por expertos de primer nivel, que ayudan a despejar un poco el ambiente y el panorama en lo que es propiamente terminología de mantenimiento y confiabilidad. Dicho esto, cuando estamos hablando de industria 4.0, ahí uno encuentra de todo. Que entre el diablo y escojan, si me lo permite. Hay como mucho ruido. Yo particularmente recomiendo las guías de transformación digital de Deloitte, que son públicas. Usted entra a Deloitte y tiene, digamos, un capítulo de transformación digital allí. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con las referencias de Microsoft alrededor de Internet de las cosas, de IoT. IoT e Internet Industrial de las Cosas, IIoT. ¿Por qué me hago referencia a Microsoft sin querer hacerle comercial a ellos? Y no se trata de eso, ni más faltaba. Es una referencia, de alguna manera, que combina tanto las definiciones como las aplicaciones típicas industriales que eventualmente se pueden encontrar. Pero así como está Microsoft, Google tiene una línea de documentos orientados hacia Internet de las Cosas y hacia analítica de datos también muy valiosa, que define muy bien términos allí. Pero si uno quiere salirse del ambiente de tecnología descartando a Microsoft o a Google, puede utilizar fácilmente la de Deloitte, que es uno de los centros de consultoría y de pensamiento, en mi opinión, más estructurados que hay. Pero puede estar McKinsey, puede estar KPMG, solo por mencionar alguno de ellos. Solo que, por ejemplo, para las conferencias, yo normalmente utilizo como referencia Deloitte. No sé si con eso, Carlos, le respondo la pregunta.
Ale, el tiempo que tenemos es corto. Voy a pasar a una siguiente, a ver si alcanzamos a responderla. Me disculpan a quienes me voy a saltar. Y es una pregunta que veo por acá de Raúl Martínez. Raúl, te habilité el micrófono. Adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es con relación al cálculo o a la estimación que se puede hacer dentro de la compañía del conocimiento, la gestión del conocimiento, el conocimiento técnico y del conocimiento del grado de desarrollo cultural que tenga mantenimiento dentro de la organización. Yo pues he oído que parte pues del proceso de gestión de activos conduce a que eso tenga una valoración, pero no sé si ya se está considerando y aplicando a tenerlo en cuenta dentro del valor real de la compañía.
Sí, señor. Buena pregunta, Raúl. En resumen, sí hay una norma que es la de gestión del conocimiento, como existe la norma de gestión de riesgo, que son normas a las que hace referencia ISO 55000, la serie de normas de gestión de activos, y sí es un componente que realmente tiene cabida dentro de gestión de activos. De hecho, un capítulo de la norma en su estructura de requisitos es precisamente todo lo que tiene que ver con gestión de información y gestión del conocimiento. Muchas gracias, Raúl, por la pregunta.
Bien, ahora pasemos con Oscar López. Oscar, ¿podrías hacer por tu pregunta?
Oscar.
Muy bien, la voy a leer. La tenemos aquí en el chat. Dice Oscar: alguien me dijo un día que yo pertenecía a mantenimiento. Miento. Muchos datos son pésimos y amañados para poner bonitos los KPI para los jefes. En la gestión de activos le podemos dar importancia a esos datos que se recogen en campo. ¿Qué recomienda para que eso se pueda dar?
Muy bien, muy buen punto. Yo particularmente le diría dos cosas. Uno, no espere a estar en un sistema de gestión de activos para mejorar la integridad de los datos del día a día en mantenimiento. Y segundo, parte del proceso, o mejor, parte del reto es levantar muy bien los procesos de mantenimiento, ese flujo de la orden de trabajo, que se cumpla con disciplina, tener una planeación de mediano plazo que haga sentido para el negocio, estar conversando permanentemente con operaciones, con los stakeholders de mantenimiento. Uno de ellos es operaciones, pero el otro es el área financiera. de tal manera que se vaya mejorando la consistencia y la calidad del diálogo con esas dos áreas. ¿Por qué les planteo con operaciones y con el área financiera? Porque normalmente las mentiras, utilizando, digamos, parte de lo que compartía, o vienen desde operaciones diciendo que la disponibilidad es del 99%, cuando operaciones dice que está todo el tiempo la planta parada, y con el área financiera que nunca le pegamos a la diana en el presupuesto, que es la otra fuente, digamos, de eficiencia y organizacional. Entonces, parte del proceso es un proceso estructurado de ir generando credibilidad y consistencia, pero eso no se logra ni de un día para otro, ni se hace tomando atajos. Este es un proceso que es de disciplina operativa, de tener muy claro los procesos e ir avanzando consistentemente con base en datos y hechos dentro de ese proceso.
Muy bien, Alec. El tiempo se nos acabó. A quienes tengan más preguntas, les pido el favor que nos la envíen por el correo electrónico de ACIEN, donde ustedes obtuvieron la información o el link para llegar a esta charla. Quiero agradecerte enormemente, Alec, nuevamente por participar en este espacio, por enseñarnos tantos elementos en tan poco tiempo de esta corta charla. Y con ello, pues igualmente quiero agradecerles a todos los participantes por haber estado aquí con nosotros. Pronto les estaremos comunicando sobre quién y cuándo tendremos el siguiente experto. De pronto alguno de ustedes nos quiera acompañar, si tiene efectivamente interés en comunicarse o en comunicarle a todo nuestro grupo de profesionales ese saber hacer. Como decía al principio, todos tenemos un conocimiento, todos tenemos algo que aportarle al conocimiento de la ingeniería de nuestro país. Así es que se comuniquen entonces con ACIEN. Alec, muchas gracias. Oscar, Mauricio, no sé si tienen algo más para anotar.
No, agradecerle a los dos expertos con la inauguración de este programa. Vamos a tener 3 o 4 programas más donde trataremos temas relacionados sobre la gestión de activos, integridad operacional y también todo lo relacionado con la valoración de activos. Entonces, como dice Juan Carlos, nuestro director del programa, estaremos anunciándoles en los próximos días para la semana entrante cuál es el tema que sigue. Igualmente, invitarlos al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos que realizaremos este año en el mes de agosto. Les estará llegando información sobre las nuevas novedades que tenemos para que podamos, obviamente, realizar este congreso que genera mucho conocimiento actualizado con expertos del nivel de los que tenemos hoy aquí y de los que vamos a invitar en las próximas sesiones. Entonces, muchas gracias, muy amables. Juan Carlos puede despedir el programa, si es tan amable.
Muy bien, entonces, muchas gracias a ACIEN, Alex, Santa María, muchas, muchas gracias por participar en
él. Gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.
Hasta luego. Hasta pronto. Buena tarde. Chao, chao. Cuídense.